Buenas tardes a todos y muchas gracias a ustedes por interesarse en un tema tan importante como este.
Bueno, contanos, ¿cómo surge la iniciativa en vos para poder impulsar este proyecto de ley?
Todo comenzó cuando yo recibía la empresa que tengo yo, que es la Escuela de Sexo SRL, dentro de todo lo que tiene tiendas y demás. Tengo lo que es educación sexual enfocada al placer y un montón de cosas más, prevención de abusos y demás. Y una de las denuncias que recibí en cantidad, pero cientos de denuncias, eran de chicas a las que les filtraban contenido. Filtran videos eróticos o un ex con ganas de vengarse, le decía que le iba a filtrar el video y filtraba fotos, material íntimo. En muchos casos, chicas se quedaban sin trabajo porque esta situación las sometía a una situación de estrés, de ansiedad, impactando su vida social y también su vida laboral. Entonces perdían el trabajo, las echaban también si la filtración del video llegaba a los WhatsApp de los compañeros de trabajo. Hasta en los peores casos, situaciones en donde terminaba induciendo al suicidio, como es el caso de Belén San Román. Por eso la otra parte del proyecto, por la cual ahora estamos trabajando para que entre al recinto, es Ley Belén. Ley Olimpia y Ley Belén vienen acompañadas en un combo. La Ley Olimpia lo que propone era incorporar lo que es la violencia digital como otra forma de violencia de género en la Ley 26.845.
Bien.
Porque nosotros hoy en día tenemos dos vidas, todos, la vida real y la vida virtual. Y la virtualidad llegó para quedarse. Y así como tenemos en la vida real un código penal que nos acompaña y que nos dice cómo debemos comportarnos en sociedad, lo mismo tiene que empezar a pasar en la virtualidad. Debe haber un código penal que acompañe la virtualidad, porque los mismos delitos que ocurren en la vida real están impactando en la virtualidad. Hay
Claro.
estafas, hay robos, hay suplantación de identidad que se hacen pasar por vos y te hacen una cuenta. Celeste González, hay miles en internet, de las cuales yo tengo tres cuentas reales y todas las demás, Dios sabrá
Truchas.
quién la maneja. Y todas estas situaciones necesitan ser reguladas. Lo que buscamos con Ley Olimpia es entender que no se puede difundir material íntimo sin consentimiento. Hay miles, millones, te diría, de grupos en Telegram y en WhatsApp creados. Normalmente por hombres, porque de verdad las mujeres no somos de armarnos grupos y mandarnos fotos, la verdad que no lo hacemos. Pero hay muchos grupos donde se mandan fotos y filtran fotos. Por ejemplo, se filtró el video de Florencia Peña y ya se preguntan los grupos. ¿Alguien tiene el video? Y se
Claro.
lo pasan. Y lo peor de todo es que ahora existe algo nuevo, gracias a la inteligencia artificial, que llegó también para quedarse, pero también nos está generando algunos problemas, porque la inteligencia artificial, les cuento también, yo soy experta en ciberseguridad y soy programadora en cinco lenguajes. Entonces entiendo bastante lo que son delitos informáticos. Y hoy en día con inteligencia artificial te pueden copiar la voz y hacer una simulación y hacerle creer a la gente que vos dijiste tal cosa. Bueno, lo
Exacto.
mismo pasa con las imágenes. Y hay un delito que se llama Porn Deep Fake, que está jodiendo mucho a las famosas, sobre todo. Hay un caso ahora también de María Becerra, la cantante, un videíto dando vueltas en donde parece ser ella, pero no es ella, está digitalizado, es inteligencia artificial donde han puesto su cara en una película pornográfica. Pero vos ves el video y parece real y te das cuenta que no porque falta uno de sus tatuajes realmente, pero
Claro.
todo lo demás es igual, es su cara, los movimientos, todas estas cosas no eran delito en la Argentina. Y la lucha de Ley Olimpia y Ley Belén es para que sean un delito en el Código Penal, porque nadie tiene derecho a agarrar tu imagen y hacer lo que se le cante.
No,
No tiene por qué pasar.
además Celeste, me parece, digo, ¿no? Que primero empieza así, o sea, utilizando tu imagen, violando la intimidad de tu intimidad a través de los medios digitales, y después esa masificación, esa violencia digital, puede correr el riesgo de que se materialice, de que pase a ser, ya deje de ser digital para pasar a
Totalmente.
ser real, digo, ¿no? O sea, porque no hay parámetro, no hay. Digamos, siempre lo decimos, pasa como con la fake news. Una vez que se larga, que se impulsa, después
Sí, es verdad.
pararla Es prácticamente imposible.
Y es muy, muy difícil. Por eso, bueno, la fake news, ahí dijiste algo muy real. Es imparable lo que es este delito. Hoy en día tenemos un enorme porcentaje de noticias dando vueltas que están desinformando. Y también, bueno, en la etapa de la pandemia lo vivimos con las campañas antivacunas y la cantidad de campañas que habían que uno dice, bueno, está bueno cuestionarse en la vida, gran parte del progreso se da gracias al debate y a cuestionar las cosas. Pero cuando tenés tanta fake news, tanta mala intención también detrás de este tipo de noticias falsas y claramente impacta negativamente en la sociedad, pero no hay regulación penal al respecto. Nosotros tenemos
Exacto.
un código penal muy deficiente en materia digital. No, uno te dice cuando vas a poner una denuncia, porque no solo es que salga la ley, yo eso lo aviso siempre. Que salga la ley es divino, aplaudimos todos, pero después hay que hacerla cumplir y tenemos un
Claro.
sistema judicial que no está capacitado para tratar estos temas.
Exacto.
Hace poco, por ejemplo, una muchacha fue a denunciar que le habían viralizado contenido, hace poco no, tampoco, hace un año, le habían viralizado contenido íntimo, había sido una expareja de ella, y tenía amenazas de muerte, amenazaba con matarla por internet. La respuesta de la persona que le tomó la denuncia, que no se la quería tomar, fue la siguiente, para que vean lo deficiente que está el sistema en esta materia de delitos digitales. Váyase a la casa, le dijo, hágale unos ricos ravioles y amíguese con la situación.
Qué
O sea,
bárbaro.
¿cómo le vas a decir a una persona que es víctima de violencia digital que le están extorsionando con viralizarle un video íntimo y amenazándola de muerte? Le vas a decir, vaya, tengo una charla, cocínale unos ravioles. O sea, la realidad es que no se está entendiendo que cuando te amenazan por internet, no es joda, porque la virtualidad pasa siempre a un plano real. El bullying, por ejemplo, que ataca a nuestros adolescentes y niños y niñas, esas cosas no se pueden permitir. No puede transformarse Twitter, que es la red social donde más se tiran porquerías, en ser la cloaca de nuestra sociedad. Tenemos que entender que si bien todo este tipo de conducta se aprende en la casa y también acompaña a la escuela, no podemos generar que la Internet hoy en día, a la que tenemos acceso todos, sea un viva la pepa y que todos podamos hacer cualquier cosa. Los delitos existen en el mundo virtual y deben ser regulados penalmente.
Obvio,
La
de
idea
todas
es
partes.
esto, que bueno, pase Ley Olimpia al Senado ahora y después, bueno, que vamos a empezar con el tema de Ley Belén, que lo que
Bien.
busca es incorporar al Código Penal argentino el delito de obtención y difusión no consentida de material íntimo, con agravantes también, y porque claramente no es lo mismo que lo haga un desconocido, que lo haga tu pareja, no es lo mismo cuando es con violencia de género, orientación sexual, identidad o expresión de género. Y quiero decirle algo a la gente que está escuchando muy importante. A pesar de que esta violencia la sufren en un 98% mujeres y niñas, es una ley para todos. Si vos, hombre, pasás una situación como Luciano Castro, que le viralizaron fotos o un video, vas a denunciar y también Ley Olimpia te protege. La ley no está hecha solo para mujeres, es una ley para todos y todas.
Bien. Celeste, nuestro compañero desde San Rafael, Facundo Covarrubias, también quiere participar de la entrevista. Adelante, Facu.
¿Cómo estás, Celeste? Buenas tardes. Qué
Buenas
complejo
tardes.
que es este tema, realmente. Yo quisiera consultarle qué antecedentes hay en otras partes del mundo como para que pudiésemos tomar algún ejemplo válido.
Claro, por ejemplo, Ley Olimpia lleva el nombre de Olimpia Corral Melo, que es una activista mexicana. La que arrancó todo esto fue nombrada, de hecho, personalidad del año en el Times de Nueva York, porque ella fue la que empezó esto, a tratar este tema de que nadie tiene derecho a hacer lo que quieras con la imagen de una persona. Olimpia fue la que puso este tema en agenda a nivel mundial y nosotros teníamos, en el caso de cómo arrancó toda esta lucha acá, yo fui a intentando ayudar víctimas a poner la denuncia, a poner diferentes denuncias y nos dimos cuenta que la respuesta era siempre no hay delito. Y buscando, investigando, me topé con la historia de Ley Olimpia en México y quién era Olimpia Corral Melo. Me puse en contacto con diputadas mexicanas con ella, que es activista, y todo su equipo, y fuimos investigando cómo fue el proceso de crear esta ley. Pero el único antecedente que existe es en México, y actualmente se está llevando a todos los países de la región. Y la idea, bueno, es ampliarlo a todo el mundo, pero lo que pasa es que está avanzando muy rápido la tecnología y en materia legal vamos muy lentos.
Exacto, exacto. Eugenia Ferreira Soto, desde Catamarca, también quiere participar de la entrevista. No sé si estás allí, Euge, si pudiste restablecer la conexión. Te veo, ahí sí. Dale, Euge.
Sí, acá estoy. Buenas tardes, Celeste.
Buenas tardes.
Un placer poder saludarte y escucharte, porque la verdad que es muy interesante el tema que estás tratando acá en Catamarca, desde donde te estoy hablando. El lunes de esta semana se presentó el proyecto de ley Olimpia y que ayer se le haya dado esta media sanción no deja de ser una alegría enorme. Y yo quería preguntarte al respecto de la escuela que vos tenés y que estás al frente, ¿cómo haces para visibilizar y concientizar constantemente sobre estos temas?
Y en la escuela lo que buscamos, cuando yo creo la escuela, la creo enfocándola en lo que es la educación del placer, porque siempre la educación sexual se limitó a enseñarnos lo que es la prevención de infecciones de transmisión sexual y prevenir embarazos no deseados, y como que quedaba ahí, ya después nadie podía buscar respuestas a dudas como lo que tiene que ver educar el placer, cualquier tipo de pregunta, cómo hacer determinada práctica, las prácticas sexuales. Bueno, a mí lo que se me ocurrió también, que no podía faltar, lo que es materia legal también, la famosa pregunta que se hacen hoy en día, ¿cómo darme cuenta cuando es con consentimiento o no? Porque, o sea, al paso que vamos hoy en día, con tanto miedo también que existe con en torno al consentimiento, a veces la gente se pregunta, ¿vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener que hacer un contrato antes de hacer cualquier cosa para que no hayan futuros problemas? Y no pasa por eso, pasa porque faltaba educación sexual. El consentimiento no siempre es verbal, vos te das cuenta cuando una persona te está rechazando, cuando una persona no quiere nada, y hay que enseñar que frases antiguas como el que insiste y perseverás no vale para todo. Y todo eso tiene que ver con la educación sexual. Y en lo que tiene que ver con la escuela, nosotros nos dedicamos a eso. No soy solamente yo, hay un montón de profesionales, ginecólogos, proctólogos, sexólogos, muchas profesoras de ESI, y yo apunto mucho la educación sexual a lo que es la prevención también de abusos y todo este tipo de situaciones. Porque creo también, permítanme agregar esto que me parece importante, que hay mucho tema hoy en día del género y demás. Yo creo que cada enseñanza que es válida se tiene que dar a determinada edad. A veces no hay que enseñar cosas fuera de determinada edad porque las cabezas de los niños no están aptas para procesar determinada información. Yo creo que en la ESI, lo que es la educación sexual integral, lo primero que se tiene que enseñar desde muy chicos es la privacidad de tu cuerpo y enseñar sobre todo la prevención de abusos e insistir mucho con esto, que detecten esas cosas. Se detecta gracias a la ESI muchos abusos en las escuelas de niños que habían naturalizado situaciones hasta que se enteran que eso que les pasaba en la casa no era normal. Y en un gran porcentaje los abusos son intrafamiliares. Entonces, la ESI arranca por ahí. Ya después hay tiempo, llegado a una, te diría, un nivel mental en donde el adolescente pueda procesar determinada información, que se pueden tocar otros temas y hablar otros temas como la identidad de género y todo esto. Pero hay que poner hoy en día con los niños desde chicos mucho énfasis en esto, en la prevención de abusos y cómo uno debe comportarse también con su par para evitar situaciones de bullying, para evitar posteriores situaciones como las que vivimos hoy en día, porque tenemos como una generación que no recibió educación sexual de ningún tipo. Entonces sí, tenemos personas que se creen con el derecho de hacer cualquier cosa con la otra persona y con la imagen de la otra persona, y tenemos que sacar a reflotar leyes así para decirle a un sujeto que está mal algo que obviamente está mal, porque el tema este de Ley Olimpia, por ejemplo, no hablamos de partidos políticos ni de egos, no es un tema que pasa por ahí. Es un tema moral.
Claro.
Nosotros creo que cualquier persona se da cuenta que no está bien compartir con tu amigo un video que te pasó una persona. Entonces, estas cosas, es educación básica, como decimos la famosa materia de ética, ¿no? Y
Sí.
ciudadana, como, es enseñar valores en las casas y luego poder apoyar y ayudar y acompañar desde la escuela, porque
Bien.
para crear mejores ciudadanos el día de mañana.
Celeste, agradecidísimos de este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido muy amable. Seguramente te estaremos consultando cuando ya esté encaminada la otra ley, la ley Belén.
Muchísimas gracias a ustedes y que anden muy bien. Gracias.